Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inédito.
Por primera vez en la historia de México, dos mujeres se van a disputar la presidencia en 2024.
Crisis en Ucrania.
Rusia responsabilizó a Estados Unidos de posibles consecuencias del uso de municiones con uranio.
Agridulce.
Brasil celebró una nueva fecha de independencia mientras el sur sufre el impacto del fenómeno climático del Niño.
Encuentro.
Rusia llamó la atención sobre los riesgos del agravamiento de la situación militar y política en Asia-Pacífico.
Llamado.
Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a Texas retirar las boyas antimigrantes en la frontera con México.
Despedida.
En su última gira oficial, el presidente argentino Alberto Fernández visita la India para la cumbre del G20.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Las elegidas.
La presidencia de México se disputará en 2024 con una novedad. Por primera vez en la historia del país lo harán dos candidatas.
Esto luego de que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fuera designada como aspirante del Movimiento Regeneración Nacional, Morena.
La política se convirtió de esta forma en la contrincante oficialista de la opositora, Xochitl Gálvez, del Frente Amplio por México.
La fuerza política eligió a Sheinbaum entre seis postulantes tras un extenso proceso de encuestas.
Con 39,4% del sondeo, Sheinbaum logró el primer lugar por delante del canciller Marcelo Ebrard, con 25,6% de los respaldos.
En Ahorita consultó a la periodista Giovanna Torres, jefa de información del Heraldo de México.
Para Torres, la elección de la candidata fue un secreto a voces por contar con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En principio, para nadie fue sorpresa que Claudia Sheinbaum fuera la elegida para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación. Ella ganó con el 39% de la aprobación sobre su competidor más cercano, que es el ex canciller Marcelo Ebrard, y que al final obtuvo el 26% de las preferencias. Yo creo que desde hace más o menos 2 años ya era un secreto a voces que ella era la elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo. Era su favorita desde un inicio, cuando empezó a destapar a sus corcholatas, como él les llama. Siempre mostró su favoritismo y cercanía con la ex jefa de gobierno y lanzaba elogios para ella, aunque claro, él trató de mostrarse imparcial en este proceso interno de selección, apuntando que no habría dedazo sobre la decisión y que el pueblo tendría la última decisión. Sin embargo, este proceso de selección tuvo 5 encuestas espejo sobre la encuesta que ejecutó el partido, a la que ellos llamaban encuesta madre y la definitiva, para la que se decidió un formato con varias preguntas que incluían atributos en los cuales presumiblemente Claudia Sheinbaum saldría mejor calificada: honestidad, cercanía a las banderas del movimiento, garantías de continuidad. Además, se apresuraron los tiempos para su realización y se descartaron posibles debates entre los demás candidatos. Y al hacerlo, pues se favoreció a quien fungía como puntera de las encuestas, porque bueno, lo que sí hay que recalcar es que la mayoría de las encuestas siempre la tenían en el puntero. En fin, hay muestras obvias de que los círculos más altos del obradorismo impulsaban la candidatura de Claudia como gobernadores y dirigentes al frente de Morena.
En tanto, el ex canciller Marcelo Ebrard, en segundo lugar de la votación interna, denunció irregularidades y no aceptó el resultado.
La periodista indicó que con este mensaje el aspirante evidenció sentirse traicionado hacia la interna de su partido.
Torres apuntó que el futuro político de Ebrard se convirtió en una gran incógnita en las filas de Morena.
Yo pienso que Marcelo Ebrard en este momento se siente muy desairado y confuso con la decisión que tomó el partido de Morena y que si bien ya se veía venir, no lo esperaba de parte del presidente. Esto de momento pienso que lo toma como una traición, pues él ya había señalado que aceptaría la resolución siempre y cuando se tuviera piso parejo para los candidatos. No es la primera vez que Ebrard busca una candidatura presidencial, también lo quiso hacer por el partido de la Revolución Democrática, el PRD, donde militaba con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2012, momento en el que declinó a favor de López Obrador después de que en las encuestas mostraran mayor intención de voto hacia su compañero. Incluso el propio Marcelo en esa ocasión aceptó que había perdido y que fue lo correcto, pero sin embargo en esta ocasión ha sido diferente porque el proceso estuvo cargado de inconsistencias desde el inicio. La verdad es que el futuro político de Ebrard ahora es una gran incógnita, toda vez que el ex canciller se ha desvinculado de la dirigencia del partido, no se presentó a la resolución y quedan pendientes de anunciar sus siguientes pasos en la vida política. La oposición no ha dejado de hacerle guiños en los últimos meses y quizá otro partido de oposición llamado Movimiento Ciudadano le extienda la mano tras lo que parece hasta ahora una ruptura anunciada con el partido de Morena.
A juicio de la periodista entrevistada, Sheinbaum tiene como reto principal conectar con el electorado y marcar su impronta como eventual presidenta.
Torres se refirió a los principales desafíos que las dos aspirantes a la presidencia deberán sortear.
Lo cierto es que aún es muy pronto para conocer qué diferenciará en concreto a las propuestas electorales de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero atendiendo a su perfil hasta ahora, el reto de Sheinbaum es sin duda conectar porque no es una persona que sea cercana ni tenga carisma y sobre todo comunicar cuál es el sello que ella le pondría a su gobierno para no ser vista solo como una extensión de López Obrador o alguien que está siendo controlada por él. Xochitl Gálvez tendrá que trabajar por llegar a la opinión pública que rechaza visceralmente a los partidos de oposición y convencerles de que es diferente. Y por otro lado, debe seguir trabajando para aglutinar y resultar atractiva a grupos muy diversos de la sociedad que a veces están hasta enfrentados entre sí, empresariado, pueblos indígenas, mujeres, personas de perfil tradicional, jóvenes progresistas y un gran etcétera. También hay una gran expectativa por ver cuáles serán sus posturas respecto a las políticas de género en un país donde hay 10 feminicidios al día y donde las últimas iniciativas no lograron erradicar la violencia contra las mujeres que desangra México. Por lo pronto, sin un tercer candidato en el horizonte, será la primera vez que dos mujeres disputan la presidencia de este país azotado por la violencia del narcotráfico, una plaga de desaparecidos, el tráfico de migrantes y una larga tradición machista.
Escuchábamos a la periodista Giovanna Torres, jefa de información del Heraldo de México.
Acusación.
Moscú responsabilizó a Estados Unidos de posibles consecuencias por el uso de municiones con uranio.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la historia de Yugoslavia podría repetirse en los territorios ucranianos, donde se emplearán estos proyectiles.
Aquellas consecuencias fueron tristes. El uso de estas armas disparó el número de enfermos oncológicos. Las consecuencias se dejan sentir aún hoy, señaló el vocero.
El Pentágono de Estados Unidos confirmó la entrega a Ucrania de proyectiles con uranio empobrecido.
La acción es parte de un nuevo paquete de asistencia militar de Washington a Kiev por un valor de 175 millones de dólares.
El Consejo Nacional de Seguridad norteamericano apuntó que estas municiones buscan dar mayor efectividad al ejército ucraniano en el campo de batalla.
Asimismo, negó que estas armas supongan un riesgo para la salud de quienes las emplean y afirmó que no son ni cancerígenas ni radiactivas.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de más de 40 drones ucranianos en un día en las zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón.
Rusia continúa desde febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania.
Aniversario y tragedia.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva encabezó el desfile por el Día de la Independencia, este jueves 7 de septiembre, en la capital, Brasilia.
El gobierno utilizó como lema para la celebración Democracia, Soberanía, Unión y durante el desfile la palabra democracia fue coreada por el público.
Junto con las formaciones militares tradicionales marchó el ejército indígena con miembros de etnias que saludaron al mandatario en sus lenguas originarias.
Por otra parte, el estado de Río Grande del Sur continúa en alerta por fuertes lluvias tras las inundaciones causadas por un ciclón extratropical que alcanzó las zonas el lunes 5.
Se contabilizaron al menos 39 muertos y unas 2.745 personas rescatadas en los 79 municipios afectados.
El gobierno local declaró estado de calamidad pública y se movilizaron 900 funcionarios y 10 helicópteros para las tareas, incluida la búsqueda de 9 desaparecidos.
El río Tacuarí alcanzó los 29,60 metros, un nivel que se acerca al récord de 29,92 en mayo de 1941, cuando se produjo la peor inundación de la que se tiene registro.
El meteorólogo uruguayo Mario Videgain habló con Sputnik sobre esta situación en Brasil.
Lo que ha sucedido y que pasó por la región, en definitiva, es un sistema de baja presión, lo que se llama una depresión extratropical, un sistema de baja que a nivel de la atmósfera lo que hace es justamente provocar ascenso de aire, por lo tanto condensación y precipitación del agua que está en suspensión en la atmósfera. Esa agua precipitable justamente precipita y da estos volúmenes importantes. También hay que entender que previamente al pasaje de esta depresión extratropical hemos tenido vientos en la región de componente noroeste, o sea, vientos húmedos que en realidad provienen de lo que sería sur de la Amazonia, ¿no? Y recorren, antes de llegar a la zona del estado de Río Grande del Sur, recorren lo que sería Bolivia, Paraguay y ingresa a lo que sería el sur de Brasil. Son aire húmedo, muy húmedo, ¿no? Con relativamente altas temperaturas, lo que provoca que es un aire que contiene, repito, muchísimo contenido de humedad y por lo tanto asociado a esta baja presión que lo hace precipitar, tenemos un poco la explicación de estos altos volúmenes de lluvia, ¿no?
El experto se refirió a la influencia del fenómeno climático del Niño.
Se está desarrollando ya en estos momentos en el Océano Pacífico Central, Ecuatorial, y que ya está influenciando, diríamos, el clima a nivel global. Recién estamos viendo este fenómeno del Niño, o por lo menos este episodio del Niño, bien digo, está en sus comienzos, diríamos, está comenzando a influenciar, digo, las distintas regiones del mundo, acá el sureste de Sudamérica, ¿no? Lo que sería sur de Brasil, Uruguay, noreste de Argentina y sur de Paraguay, son regiones que históricamente están asociadas a este fenómeno y por lo tanto están comenzando a mostrar, diríamos, este signo, este señal, diríamos, sobre la región. Y el otro aspecto también importante y que no hay que olvidar es el tema del cambio climático, ¿no? Acá se ha visto en la prensa, ¿no? Estos últimos meses hemos observado que gran parte de los océanos del mundo están con temperaturas o con desvíos, anomalías positivas de las temperaturas del océano Atlántico Norte, por ejemplo, está extremadamente cálido, también el Océano Pacífico en general, el Pacífico Norte, y todo esto hace que la atmósfera en general, la atmósfera globalmente, esté muy cargada de energía y de humedad.
Según la agencia Metsul, las lluvias permanecerán durante al menos 10 días.
Para el trimestre de septiembre, octubre, noviembre, todos los modelos climáticos indican que esta región y yo diría que el núcleo o el corazón sería Río Grande del Sur, pero también va a afectar, sería el norte y centro de Uruguay, el noreste de Argentina y región oriental de Paraguay. Todos estos escenarios indican que vamos a tener una primavera muy húmeda, con lluvias por encima de los valores normales y posiblemente y lamentablemente con repetición de estos episodios de inundaciones.
Escuchábamos al meteorólogo uruguayo Mario Videgain.
Encuentro.
El canciller ruso Sergei Lavrov llamó la atención sobre los riesgos del agravamiento de la situación militar y política en la región de Asia-Pacífico.
Esto en relación con la ampliación de la zona geográfica de responsabilidad de la OTAN.
La advertencia fue hecha durante la 18ª cumbre de Asia Oriental en Yakarta, Indonesia.
Esta plataforma de diálogo de los países de la región Asia-Pacífico funciona en el marco de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN.
En tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, propuso el sudeste asiático como ancla y refugio del mundo ante las rivalidades geopolíticas.
El encuentro aborda la gobernanza política, la seguridad, el desarrollo y el fomento de la colaboración entre las naciones.
Entre las áreas prioritarias de cooperación están la economía, energía, protección del medio ambiente, respuesta a emergencias, sanidad y educación.
Además de conectividad regional y la lucha contra el terrorismo internacional.
En las reuniones participan 18 estados, entre ellos China, Japón, India, Filipinas y Australia. Desde 2011, Rusia y Estados Unidos comenzaron a formar parte del organismo.
Llamado.
Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a Texas retirar las boyas antimigrantes en la frontera sur con México.
El tribunal con sede en la ciudad de Austin, capital del estado sureño, dio 9 días al gobernador Greg Abbott en ejecutar la medida.
El político republicano anunció que apelará la decisión.
El Tribunal Federal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio construir o agregar cualquier boya en la zona.
Según el texto, la acción de Texas aumentó las tensiones de Estados Unidos y México, así como amenaza la vida humana y obstruye la navegación libre y segura.
La Corte considera probable que la sentencia de fondo sea favorable al gobierno federal estadounidense.
En tanto, de acuerdo con el proceso judicial, se espera por una decisión de un tribunal superior sobre el fondo del asunto.
El llamado muro acuático de unos 300 metros se compone de boyas con discos metálicos dentados. Está instalado en el río Bravo, frontera natural con México.
Este es uno de los puntos utilizados por más personas para ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.
En agosto, el gobierno de México comunicó del hallazgo de 2 cuerpos en la zona del muro acuático.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había calificado la medida del estado de Texas de atentar contra la soberanía nacional y de politiquería.
Por su parte, políticos republicanos denominaron a la llegada de inmigrantes ilegales como invasión.
En el caso del gobernador de Texas, este año envió buses con estas personas hacia estados gobernados por demócratas como Nueva York, Chicago o la capital Washington, D.C.
Despedida.
La cumbre de jefes de Estado del G20 a celebrarse en India servirá para que Argentina y Brasil se expresen con firmeza a favor del multilateralismo.
Así lo expresó en entrevista con En Órbita, el sociólogo argentino y analista internacional, Jorge Elbaum.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, emprendió su último viaje internacional a Nueva Delhi.
En la capital de India participará por última vez en esta cumbre, que en esta edición se extenderá del 9 al 10 de septiembre.
El sábado 9, Fernández disertará en la primera sesión denominada Una Tierra, para referirse a los efectos y consecuencias de la emergencia climática.
El político mantendrá reuniones bilaterales con la primera ministra de Bangladesh y con el presidente de Corea del Sur y con el primer ministro de la India.
El viaje del presidente Alberto Fernández a Nueva Delhi, que incluirá posteriormente una visita a La Habana y a Santiago de Chile, es sin duda el último evento internacional del actual mandatario. Obviamente que Argentina, encontrándose en este momento en una situación electoral, esto va a quedar no en primera plana, por lo menos en Argentina, pero remite a una política y a un reordenamiento del cual Argentina está formando parte y que tiene que ver con los BRICS, que ni siquiera la derecha, en el caso de ganar las elecciones, podrá torcer totalmente, debido a que nuestros primeros clientes internacionales son primero Brasil, miembro del BRICS, y el segundo China. O sea que venga quien venga, no podrán romper este lazo que está construido no solamente sobre aspectos diplomáticos, sino aspectos de cooperación y comerciales. En ese sentido, la participación de Argentina en el G20 junto con Brasil expresarán claramente una orientación de América Latina dispuesta hacia el multilateralismo y hacia la necesidad de un orden internacional que sea ajenos a las sanciones unilaterales y a las decisiones básicamente del atlantismo, de Occidente, de Estados Unidos, de querer regir los destinos de la humanidad sin consultar al resto.
El lema del evento es Una Tierra, Una Familia, Un Futuro. Al respecto, el analista entrevistado reflexionó sobre los objetivos de esta reunión.
Bueno, la cumbre que está obviamente atravesada por una conflictividad global promovida por Estados Unidos, que se resiste a tratar de compartir La hegemonía con sobre todo con Beijing, muestra justamente las palabras que debieran ser necesarias. Es una tierra en relación a la problemática común del medio ambiente, una familia que supone una comunidad internacional respetuosa de las soberanías nacionales, y esos dos elementos congeniados y combinados podrían plantear un futuro para la humanidad pacífico. En el caso de que insista Occidente en creer que tiene el derecho para apropiarse de la energía planetaria y la contaminación, por un lado, y por otro lado, a creer que puede imponer al resto del mundo sus prerrogativas y su única y monopólica idea de una pretendida civilización, obviamente el futuro será bastante oscuro.
Elbaum calificó de errática la política exterior del actual gobierno de Alberto Fernández.
El sociólogo opinó que la despedida internacional del mandatario lo encuentra en su momento de mayor debilidad política.
Desde mi punto de vista, la política exterior de la Argentina fue absolutamente contradictoria, dubitativa, falta de coherencia, y es el resultado de un gobierno que pretendió quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y eso ya sabemos que no es posible, no se puede servir a dos señores. En ese sentido ha quedado desdibujado. De hecho, en Argentina se dice que el presidente actual es Sergio Massa y no Alberto Fernández, con lo cual la presencia de Alberto a nivel global será entendida simplemente como un aspecto casi diplomático en el marco de esta reorganización de la que hablaba yo al inicio. La realidad es que Alberto Fernández ha perdido una oportunidad a nivel doméstico de poder darle continuidad a las políticas del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel exterior, sobre todo por esta situación de contradictoria en relación incluso al eje central de la política exterior de la Argentina, que tiene que ver con las islas del Atlántico Sur y con las Malvinas. Recordemos que tanto China como Rusia como los BRICS apoyan a Argentina en sus reivindicaciones, y por el contrario, tanto Estados Unidos como el Reino Unido como algunos países de Europa Occidental son solidarios con la lógica de la OTAN, que tiene una base incluso con potenciales armamentos nucleares en ocupando parte del territorio, no solamente de Argentina, sino de América Latina en las Islas Malvinas.
Escuchábamos al sociólogo argentino y analista internacional Jorge Elbaum.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita desde Montevideo y ahora toca cruzar el Río de la Plata. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, donde está el corresponsal de Sputnik, Juan Lehmann. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Martín. ¿Todo bien por aquí en esta Buenos Aires sumida bajo un clima realmente adverso? Muchas lluvias, un cielo plomizo. Te digo, es ideal para sentarse a escuchar En Órbita en esta tarde.
Totalmente, hacer radio y compartir justamente distintos pantallazos de lo que anda ocurriendo por el mundo y en este caso allí en Argentina, donde la industria vitivinícola es muy prestigiosa, ya lo sabemos. En todo el mundo, los vinos argentinos han recibido una infinidad de galardones internacionales, pero ahora se encuentran en una situación un poco compleja, Juan. Vos estuviste trabajando en este tema.
Efectivamente, Martín, en esta temporada tuvimos la peor cosecha en 50 años y esto repercutió tanto en el mercado interno, en el consumo doméstico, como en las exportaciones de vino, que se desplomaron hasta pisos históricos. Incluso, de hecho, en esta coyuntura tan, tan particular, con la peor cosecha en 5 décadas, la industria argentina vitivinícola todavía mantiene su renombre a nivel mundial, sobre todo por la diversidad que tiene. Escuché varias voces al respecto, pero una de ellas es la del director del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, Martín Hinojosa, que me contaba que nuestro país, la Argentina, es el 5º productor mundial de vino. Y atención con este dato, me pareció muy interesante. 3 de cada 4 botellas que se venden van al mercado interno y apenas 1 se exporta. Y por eso, al haber tanto peso del consumo doméstico, hay mucha diversidad. Las bodegas más pequeñas pequeñas tienen la oportunidad de innovar e insertarse en el mercado. Sabemos que la cultura del vino, así como la del asado, es emblemática a nivel nacional. Si te parece, Martín, te invito a escuchar un fragmento de lo que me decía el titular del Instituto Nacional de la Vitivinicultura cuando le preguntamos al respecto.
Estamos catalogados como uno de los mejores países en lo que hace a relación precio-calidad. Eso por un lado. Por el otro lado, no nos asocian con vino barato, que muchas veces es contraproducente. Y el otro tema que tenemos nosotros como Argentina es el Malbec. El Malbec es una variedad que no es una moda. El Malbec ya lleva 10 años de constante desarrollo, totalmente exportable, que superó la etapa de que fuera o no una moda.
Juan, mencionabas al inicio el desplome de las ventas. ¿Cuáles son los datos que hay al respecto?
Según el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, entre junio del 2022 y junio del 2023, en esos 12 meses, las ventas de vino cayeron 10% en el país. Hinojosa me dijo una metáfora, la verdad, bastante gráfica. Tenemos la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tuvimos una mala cosecha, la que contábamos recién, y además, claro, las dificultades económicas y las externas. Recordamos que el año pasado hubo heladas tardías y sequías en las provincias de Mendoza y San Juan, en Cuyo, en el oeste del país, que golpearon el corazón de la industria. Mendoza concentra el 70% de la producción vitivinícola y San Juan el 21%. Te imaginarás entonces que más del 90% de la producción fue afectada por este temporal, y comparado con la temporada anterior, esta caída supera el 20%.
Todas las bebidas han caído. No es un tema puntual de la vitivinicultura. Todas las bebidas han caído en el consumo por razones, bueno, a veces económicas, pero también la vitivinicultura argentina tuvo la cosecha más baja de la historia. Una cosecha normal está en 22 millones de quintales. Tuvimos 14. Y la peor cosecha registrada era de 17. Imagínate, eso hizo que se elaborara muy poco vino, y obviamente el que tiene vino trata de defender su valor y eso empujó sobre el precio. Cuando vos movés mucho los precios, la vitivinicultura es una actividad muy competitiva con otras bebidas. Entonces es reemplazable. Las bodegas han tratado de ser lo más prudente posible en los aumentos para no perder mercado. Pero el hecho de mover el precio te hace perder mercado.
Sin embargo, estos factores climáticos, la helada, la sequía, no son los únicos responsables de esta adversa coyuntura. Claro, está el factor económico también. Tenemos una inflación interanual que supera el 113% en estos momentos en Argentina, y esto obviamente impacta en el poder adquisitivo de la gente, de la población, y sobre todo en los estratos más vulnerables. ¿Y por qué remarco este punto? Porque, bueno, me lo decía Sergio Villanueva, que es el titular de la Unión Vitivinícola Argentina, que me contaba que el 30% del vino producido se consume en los sectores populares en cajas de cartón, y por eso es tan sensible a lo que suceda en estos sectores. Casi el 85% de las botellas que se compran en Argentina valen menos de 2.500 pesos, que esto es equivalente a $7 al tipo de cambio oficial y a $3.50 al tipo de cambio paralelo. Recordamos, tenemos una brecha cambiaria ahí a resolver. Entonces, la mayoría del consumo no se dirige a los sectores más pudientes, sino más bien todo lo contrario, y esto es algo muy interesante, y por eso depende tanto de lo que suceda en el consumo popular.
Juan, y en este contexto, ¿cuánto significó la caída de las exportaciones?
Vamos a los números. En el primer semestre de este 2023, la exportación se desplomó casi 32% si lo comparamos con los primeros seis meses del 2022. En números concretos, pasamos de 141 millones de litros en 2022 a 96 millones de litros en 2023. Claro, estamos en un contexto de esto que te decía. El dólar oficial hoy ronda los 365 pesos, y el dólar blue, el paralelo ilegal, está cerca de 710 pesos hoy jueves, ¿no? Hay casi un 100% de diferencia entre uno y otro, con lo cual, claro, esto afecta a la competitividad del sector, porque las divisas que liquida producto de la exportación son a precio formal, es decir, valen la mitad que en el mercado paralelo. Sin embargo, el gobierno anunció una exención del impuesto a las exportaciones, las llamadas retenciones a este sector, para, bueno, tratar de incentivar la producción. Sin embargo, claro, los representantes de la industria siguen remarcando los distintos obstáculos que enfrentan, porque así como había retenciones a las exportaciones, también hay restricciones para la importación de bienes intermedios que son fundamentales para la producción nacional. Entonces, si hay restricciones a la importación, esto definitivamente afecta a la producción en un contexto, ya sabemos, que las reservas de dólares, de divisas en el Banco Central Argentino están muy deterioradas, y bueno, esto lleva al gobierno a implementar este tipo de medidas. Volvemos, si te parece, a Martín Hinojosa, el titular del Instituto Vitivinícola Argentino, que se refería a la pésima cosecha registrada este año.
No solamente es el tipo de cambio. Vos, para ser competitivo en vinos a granel, tenés que tener una buena cantidad, porque es un mercado que yo le llamo, me gusta decirle, mercado infiel, porque compra según precio, independientemente. Entonces, como un commodity, vos no podés exportar lo que no tenés. Hoy nosotros no tenemos grandes stock de vino. Por supuesto, también el tipo de cambio va influyendo, pero generalmente, como te digo, vos necesitas un gran volumen elaborado para ser competitivo dentro del mercado granel, que es el que mueve grandes volúmenes.
El entrevistado agrega otro elemento interesante, que es cómo se fue reduciendo la demanda de vino como fenómeno global, más allá de lo que suceda con la oferta, con la producción. Si te parece, lo escuchamos.
Hay un menor consumo a nivel mundial, hay una cosecha muy baja, muy, muy baja, entonces las bodegas cuidan sus stocks también, contraprecio, y bueno, eso hace que te cueste más exportar porque estás más caro, y también el mercado interno es muy sensible al precio, compitiendo, como te decía, con muchas bebidas.
Juan, ¿se puede identificar a qué se debe esta reducción en el consumo?
Lo que me dicen todos los especialistas es que no es una causa excluyente, sino que es más bien un fenómeno multicausal, porque se conjugan distintos factores que van incidiendo en este panorama. Martín Hinojosa, del Instituto Vitivinícola Argentino, lo explicaba de la siguiente manera.
Es multicausal, pero vemos una tendencia a consumir menos alcohol. De hecho, los vinos con menor graduación alcohólica empiezan a tener un mercado más amplio, como también los vinos orgánicos empiezan a tener un mercado más amplio, porque cada vez más la gente quiere cuidar su salud, quiere consumir más sano, y eso hace que se abran oportunidades, como por ejemplo para el vino orgánico o los vinos con menor graduación alcohólica. Que esto no va contra el vino tradicional, es un nuevo consumidor, un nuevo tipo de consumidor que el vino tiene que atender.
Juan Lehmann, corresponsal de Sputnik allí en Buenos Aires, gracias por acercarnos esta información sobre esta industria en particular tan prestigiosa de la Argentina. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Martín, a disposición cuando necesiten. Vamos a brindar porque se recupere la industria.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.